Y para hablar de todos estos temas vamos a hablar con alguien que es muy didáctico, muy didáctico, porque a veces lo que tienen los economistas es que son muy...
utilizan muchos tecnicismos.
Claro, entonces a Carlos Gamero le vamos a entender todo, como fue la semana pasada que habló... Claro, como la semana pasada que nos explicó claramente qué es lo que pasa. ¿Cómo te va, Carlos Gamero? Todo el equipo de Nacional Neuquén y Zapala te saludamos.
Bueno, ¿qué tal? Buen día.
Decíamos que vos tenés el valor agregado que sos periodista especialista en temas económicos. Entonces, es bueno para que vos nos puedas explicar qué es lo que está pasando con la economía. Hoy comenzamos con esta banda, ¿cómo se llama, Carlos? Esta banda de banda cambiaria.
Vamos a pasar limpio. El dólar está bajando un poquitito ahora, muy poquito, digamos, respecto del cierre del viernes, 41.81. Quizá veamos al dólar subir dentro de un rato, pero bueno, lo primero que la gente tiene que saber es que comienza a operar, tras el acuerdo con el Fondo Monetario, una nueva política monetaria cambiaria. Hoy es el debut de la denominada banda cambiaria. El Banco Central va a poner en vigencia este sistema, que es la estrategia que tiene el gobierno para contener la volatilidad que está arrastrando el dólar en el mercado. Esto quiere decir que no va a vender reservas si la divisa oscila entre un piso de 34 y un techo de 44. Uh-huh. Voy a hacerme una pequeña corrección. No hay piso ni techo, en realidad es una banda.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Porque alguien podría decir, ¿qué pasa? ¿El Banco Central va a intervenir si pasa a los 44 pesos? Puede que sí, como puede que no. ¿Qué quiero decir? En Europa, por ejemplo, para cortar con la especulación del euro versus el dólar, fue una situación bastante parecida a la de ahora, quizá no tan extrema, pero ni siquiera el Banco Central Europeo en su momento intervino cuando se fue de arriba de la banda de flotación. O sea, puede que intervenga el central o puede que no intervenga. Ajá. No necesariamente tiene que intervenir. Este rango es el que se va a respetar para evitar que el dólar se atrase. Va a subir a una tasa promedio del 3% mensual, con lo cual es muy factible que tengamos un dólar de acá a diciembre, que es lo que están estimando algunos consultores, entre 48 y 50 pesos.
¿Y 50?
Sí, sí.
Bastante.
Gamero, una consulta. Usted comentaba recién que el Banco Central puede como puede no intervenir. Uh-huh. Si el precio del dólar supera los 44 pesos y el banco decide no intervenir, ¿qué mecanismos se van a llevar a cabo para tratar de controlar esa volatilidad de la moneda estadounidense?
En realidad, acá viene la segunda parte interesante, y es que el Banco Central va a evitar que el dólar se dispare por encima de esos valores, salvo esta cláusula de ajuste que te dije, el 3% mensual, subiendo la tasa de interés. Con lo cual, puede que le gane la carrera al dólar. ¿Qué quiero decirte con esto? A ver, por ejemplo, el otro día el banco, el viernes, subió los encajes bancarios, puede que ahora suba las tasas de las LELIC, que están en un 65%, algunos economistas creen que si la tasa de interés sube mucho, puede contener al dólar. El tema es que las tasas pueden llegar a volar hasta el 70, 80, 90%, es muchísimo.
Claro.
Esto es bueno para contener al dólar, para que la gente no se vaya al dólar, se seque la plaza de pesos y la gente se quede en tasa. ¿Se entiende eso que
sí,
digo?
Sí, se entiende.
Pero ¿qué pasa con eso? Vos enfrías la economía, porque con una tasa del 70, 80, 90% de interés, ¿dónde quedan las pymes, por ejemplo?
Claro.
Ese es el riesgo. El gobierno, lo que en realidad, el gobierno y el Fondo Monetario que confían es que, de alguna manera, cuando se cambie la percepción de que el dólar no va a subir o se va a quedar en un precio que más o menos fluctúe una temporadita, las tasas comiencen a bajar, ayudando también de que la inflación pudiera empezar a descender. Veremos que si eso es así, ¿no? Claro. Todo esto es en la teoría. Hubieron algunos modelos prácticos que funcionaron y otros modelos que no funcionaron. Así que vamos a ver cómo funciona en definitiva todo esto. La idea básicamente es que este acuerdo con el Fondo Monetario y esta instalación de las bandas de flotación no solucionan hoy los problemas de credibilidad y confianza que tiene el gobierno. Este es el gran problema para mí, como para alguna otra gente también que hace análisis y sigue la información económica, el problema está acá. Hay que ver si al gobierno le creen. Básicamente es esto.
¿no? Carlos, Edgardo te saluda, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo te va,
Edgardo? Aquí de Zapala, ¿cómo estás? Una consulta, ¿qué debiera hacer el gobierno o qué tendría que pasar para que el país no esté dolarizado? Porque hace muchos años que venimos dolarizados nosotros. Hay otros países de América que obviamente no dependen del dólar, igual decías recién en Europa, ¿no?
Justamente, Carlos, tengo un datito que te va a venir bien. Porque el problema de por qué estamos dolarizados es porque la gente piensa en verde. Básicamente es eso. Mirá, año 2016, atesoramiento, o sea, gente que particular que compró dólares para guardar. ¿Sabes cuánto se compraban en el 2016? 830 millones de dólares promedio mensual para atesorar. 830 millones de dólares para atesorar. Año 2017... ¿Sabés cuánto se compraban dólares para atesoramiento? 1.846 millones. En lo que va del 2018, ¿sabés cuánto es el promedio mensual de atesoramiento de los particulares? 2.850 millones. Pasamos en dos años de 830 millones mensuales a 2.800. ¿Qué pasa? Cuando la gente ve que necesita tener garantías sobre la guita que pone a invertir o para que no se desvalorice. Cuando ve en realidad que se le empieza a desvalorizar o evaporarle el peso, la gente se vuelca masivamente a comprar dólares. Porque sabe que es el único refugio que a lo largo de la historia económica, mal que le pese a todos los economistas, ha sido el refugio natural de los argentinos. Esto es así. Que hay que cambiar, y bueno, hay que cambiar una pauta cultural, Edgardo. Yo sé que vos vas a Uruguay y la gente no piensa en dólares, vas a Brasil y la gente no hace una operación
en Chile tampoco. Dólares,
piensa en reales, piensa en pesos uruguayos, claro.
Defienden su plata, defienden su moneda.
Pero por supuesto, es así, pero bueno, la gente en la Argentina tiene otro comportamiento, y esto ha sido dado por una pauta cultural durante muchos años. No es una cosa que se vaya a sacar de la cabeza del argentino de la noche a la mañana, Esto créeme que va a ser así.
De todas formas, esos son los grandes grupos de poder, ¿no? Los que compran tantos dólares.
Los que compran tanto, sí. Lo que pasa es que también los grandes, Edgardo, ya se fueron, Los grandes hicieron toma de ganancias y ya se fueron. Quedó el atesoramiento más particular, si se quiere, más chico. De todas maneras, el gobierno cree que subiendo la tasa de interés, la gente, por ejemplo, se va a quedar en un plazo fijo y no ir a comprar dólares. Veremos si esto le funciona. Vamos a ver en los próximos días, o por lo menos tres, cuatro días, o esta semana va a ser una semana con mucha volatilidad. Es muy factible que vuelva a haber una suba en los encajes de los bancos. La idea del gobierno es sacar los pesos de toda la plaza monetaria y subir las tasas de interés, que ya te digo, se podrían disparar bastante más alto de lo que están hoy, con un impacto sobre la economía real. Porque el gran problema que tenemos después, vamos a suponer que el mejor de los escenarios es que el gobierno pueda controlar al dólar y ponerle un precio de referencia y ya está, la gente sabe que el dólar está a 40, 45 o 50. Después tenés dos cosas que son importantes. Saber cuánto de eso va a parar a precios, y esto le toca al bolsillo a la gente.
A todos. ¿No?
Y por otro lado, saber ¿cuándo se sale de la recesión con las tasas de interés que tenés al 70-80%?
Sí, y lo más importante también tiene que ver acá, me parece, con si el gobierno en algún momento van a llegar a arreglar algo con las paritarias, porque también, o sea, ha habido una depreciación del poder adquisitivo, no ha habido aumento de los sueldos de los trabajadores en la República Argentina, y esto obviamente perjudica aún más, ¿no?, a la economía de nuestro país.
Creo haberlo escuchado a Triaca la semana pasada, a Frigerio, perdón, decir que efectivamente las paritarias son libres y que los sectores están, pueden abrirlas cuando ellos quieran. Sí. ¿Por qué? Las van a tener que abrir inexorablemente. Todos los gremios, fundamentalmente aquellos de la actividad privada, cerraron paritarias o acuerdos a cuentas del orden del 15-17%. Pero eso lo hicieron el semestre pasado. Es muy factible que las paritarias se abran con otro 15-20% de recomposición salarial, por lo menos para el sector privado. Desconozco cómo van a ser los sectores públicos, que también seguramente van a tener que hacer algún acuerdo salarial. Por ejemplo, Bereltineg en Río Negro ya garantizó un bono para fin de año, una suma no remunerativa a cuenta de, y seguramente en enero se sientan ya a revisar bien cómo estuvo todo el año en materia inflacionaria. Quiero decirte que los gobernadores no son tontos, la gente sabe que de alguna manera Los ministros tampoco, esto lo van a tener que hacer sí o sí, porque saben que efectivamente el escenario del segundo semestre, de junio, julio para acá, ha sido muy distinto del primer trimestre del año, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Saludos para todos, gracias.
Gracias, hasta luego. Chao, Carlos, hasta luego. Gamero, periodista especializado en economía.